Así está la vaina.
¿Y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad? ¿Cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija. Yo no soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus cunas sus propios padres. Madre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia y por mi hija y por todas las que nadie nombra, porque todos los días asesinan una y otra y otra y no he podido resolver el caso de mi hija y ya me llegaron 10, 100, 1000 casos más.
Esta es Yesenia Zamudio, la madre de María Jesús Jaime Zamudio, una joven mexicana que en 2016 fue arrojada por una ventana desde el quinto piso de un edificio en Ciudad de México. María Jesús, o Marichuy, tenía 19 años y era estudiante del Instituto Politécnico Nacional, el IPN. En este caso, como en tantos otros casos de feminicidio, la justicia no ha llegado, y cuando llega, es demasiado tarde, y llega después de una larga cadena de irregularidades y victimizaciones. Pasado un poco más de 10 años desde que Roselvira Celis fue asesinada en Bogotá en mayo de 2012. Roselvira tenía 35 años y una hija de 12. Trabajaba como vendedora ambulante y en las noches estudiaba para poder terminar su bachillerato. Fue uno de sus compañeros de estudio quien la violó y torturó en el Parque Nacional, en horas de la madrugada. Fue Javier Velasco quien causó su muerte. Mientras estaba siendo violentada por su agresor, Roselvira alcanzó a llamar al número de emergencias de Bogotá para gritar: "Estoy en el Parque Nacional, me están violando". La policía llegó tarde. Encontraron su cuerpo, aún con vida, pero con hipotermia, con múltiples heridas, con muestras de estrangulamiento, con evidencias de que había sido empalada. Murió 4 días después en una unidad de cuidados intensivos.
Yo no sentí dolor, ¿no? Porque el químico entra y quema las terminaciones nerviosas de una, el efecto es de una. Pero sí entré, obviamente, a los alaridos a la casa de mi mamá. Tuve mucha angustia porque me cayó ácido en los ojos y empecé a ver todo en gris. Entonces entré gritando, me estoy quedando ciega, y mi mamá, pues solo estamos mi mamá y yo. Mi mamá es la única que me vio esos primeros minutos. Que el efecto es instantáneo, ¿no? Se empieza a poner uno verde, empieza a hincharse.
Esta es Natalia Ponce de León, una bogotana sobreviviente de violencia de género. Natalia fue atacada con ácido en 2014 en Bogotá, cuando tenía 34 años. Se ha sometido a 37 cirugías reconstructivas. Y contó con suerte para narrar su historia. Su agresor, Jonathan Vega Chávez, fue condenado a 21 años y 10 meses de prisión bajo el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. El 4 de diciembre de 2016, Juliana Zamboní fue secuestrada, violada, torturada y asesinada por Rafael Uribe Noguera. Ese día, Uribe Noguera salió en su camioneta del edificio en donde vivía, en el barrio de Chapinero Alto, rumbo a Bosque Calderón, un barrio popular, cercano, en donde vivía Juliana con su familia. Allí, su violador la secuestró, la arrastró por el brazo hasta subirla a su camioneta y desapareció con ella. Esa misma noche, el cuerpo de Juliana fue encontrado por la policía en un apartamento de la familia Uribe Noguera. El perpetrador de este feminicidio fue condenado a 52 años de prisión. Juliana solo tenía 7 años.
Feminismo camina para adelante, el machismo camina para atrás. Feminismo camina para adelante, el machismo camina para atrás.
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. El 25 de noviembre, el 25N, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según datos de ONU Mujeres, se estima que 736 millones de mujeres, alrededor de una de cada tres, ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de su pareja íntima o violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja. Si tomamos los datos relacionados con acoso sexual, la proporción es del 70% de las mujeres en todo el mundo. En estas mismas estadísticas se señala que más de 640 millones de mujeres de 15 años o más han sido objeto de violencia de pareja. Y es que precisamente la mayor parte de la violencia contra las mujeres es perpetrada por sus maridos o parejas íntimas o por parte de sus exmaridos o exparejas. En el mundo, quienes son las más afectadas por esta violencia son las mujeres que viven en países y regiones de ingresos bajos y medio bajos. El 37% de las mujeres de entre 15 y 49 años que viven en países clasificados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible como menos desarrollados han sido objeto de violencia física o sexual por parte de su pareja en su vida. La violencia contra la mujer, en particular la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública. Y no solo eso, es también una violación de los derechos humanos de las mujeres. Durante la pandemia de la COVID-19, la violencia contra las mujeres y niñas aumentó de forma considerable a nivel mundial. En Colombia, las llamadas de emergencia por casos de violencia doméstica aumentaron en un 112% desde noviembre de 2019 hasta el mismo mes de 2020, según el reporte Violencia en el Hogar durante la COVID-19, elaborado conjuntamente por el Departamento Nacional de Planeación, UNICEF e IPA, Innovations for Poverty Actions. En este mismo informe se señala que estas cifras pueden ser más altas, considerando que la violencia contra mujeres y niñas es ampliamente subreportada. Menos del 40% de las mujeres que han experimentado violencia denuncian estos delitos o buscan ayuda de cualquier tipo. Además, la convivencia hace aún más difícil la denuncia. En lo que va del año, en Colombia se han presentado más de 140 feminicidios, y según la Procuraduría, lo más seguro es que esta cifra aumente, pues ya van alrededor de 659 alertas de feminicidio en este 2022. Los mayores reportes se han registrado en Bogotá, Ibagué, Arauca y Pereira.
¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Y tiemblan, y tiemblan, y tiemblan los machistas! ¡Que América Latina!
En un reciente informe publicado el pasado 22 de noviembre de este año por ONU Mujeres y por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2021 una media de más de 5 mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. De las 81.000 mujeres y niñas asesinadas intencionadamente el año pasado, 45.000, alrededor del 56%, murieron a manos de sus parejas u otros familiares. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas en todo el mundo. Detrás de cada estadística de feminicidio está la historia de una mujer o niña individual a la que se le ha fallado. Estas muertes se pueden prevenir. Ya existen las herramientas y los conocimientos para hacerlo, dijo también recientemente Sima Bahus, directora ejecutiva de ONU Mujeres, al dar a conocer el informe. Quiero dedicar este episodio a mis colegas, compañeras, maestras, a mis amigas, a mis abuelas, a mi madre, a mi hermana y a todas las mujeres que desafortunadamente han tenido que experimentar la violencia de género en todas sus formas y manifestaciones. No estamos solas. Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Anchor o en Spotify.